Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted abrazando y acariciando esas aceitunas españolas? Por Dios, ni que estuvieran en peligro de extinción. Parece que está usted con una especie protegida. Muy buenas noches, ya nos contará.
Muy buenas noches, don César. Prácticamente sí, ¿eh? Prácticamente sí. Además, tierra la que quiero. Prácticamente, bueno, y sin prácticamente, mi sangre es de allí. Bear de segura Jaén, olivareros de Jaén, ¿no? Que decía, los pobrecillos...
Aceituneros altivos.
Sí, las están pasando canutas.
Decidme el alma quién. Sí.
Están pasando canutas, efectivamente. Se puede convertir en una especie en vía de extinción, sobre todo si subvencionamos a los competidores del norte de África. Luego vamos a hablar de esto.
No me diga usted, bueno, luego me lo contará, porque yo hasta ahora pensaba que el colmo de la villanía, de la traición y de la vileza era traerse tomates de Marruecos haciendo la competencia a los tomates españoles, ¿eh? Uh-huh. Todo esto bien pertrechado en una caja de ahorros donde tienes tarjeta Black y siendo presidente de una radio de cuyo nombre no quiero acordarme y tal, pero por lo que veo todavía se puede ir más lejos.
Y consejero de una aerolínea de bandera, ¿eh? Consejero de una aerolínea de bandera, porque era esa... Pues otra de las facultades que tenía el tipo este, ¿no? Mr. Tomato, ¿no? Que podríamos denominarle, al que ya conocen nuestros amigos.
Black,
¿no?
Tomato.
Black Tomato. Muy buenas noches, como le digo, aquí estamos un día más. La verdad es que todas las semanas son complicadas. Ustedes tienen esta semana un poquito mejor, ¿no? Con el Día de Acción de Gracias, con el tradicional pavo asado, el Charqui Day, ¿no? Le llaman también el Día del Pavo. Aquí tenemos más adolescentes en la edad del pavo que Día del Pavo. Yo no sé si con la inflación y tal va a haber familias en Estados Unidos que a lo mejor en lugar del pavo pongan otra cosa encima de la mesa, don César.
No. El pavo aquí tiene un carácter sagrado. Aquí va a haber pavo. Mire que es posible, porque me consta que es así, pero no por la inflación, sino por costumbre, que, por ejemplo, en hogares de inmigrantes cubanos a lo mejor tiren más por el cerdo, por el lechón, porque son más de... Uh-huh. De cerdo, yo creo que el pavo lo ven poco consistente.
El pato es otra alternativa, que también últimamente...
No veo yo a la gente. A mí me gusta mucho el pato también, pero no creo... No, yo creo que aquí la gente va a tirar de pavo, ¿eh?
Y luego los vegetarianos que comen una sustancia infecta a base de tofu, que intenta emular al pavo, que bueno, yo recomiendo que en estos casos no se gasten ustedes el dinero. Pueden ustedes coger una caja que tengan en casa de cartón, la meten en el horno, y se la comen, porque prácticamente va a saber igual, ¿no? Si se le echa salsita, ¿verdad? En el relleno está la clave, que diría alguno, ¿no? La verdad es que Estados Unidos, ese Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de cada mes de noviembre, por lo tanto, esta semana, día que es festivo en el país desde Lincoln, ¿no? Lincoln creo que fue el que lo estipuló. Por lo tanto, el próximo jueves, ese día, está cerrado Wall Street. Por eso arranco hoy un poco comentando esto. Va a ser una semana un poco atípica.
Viene desde los padres fundadores, uh-huh. ¿Eh? Perdón, desde los padres peregrinos.
Desde los padres peregrinos, sí.
Sí, porque tuvieron un mal invierno y entonces los indios que había cerca vinieron a ayudarles y entre otras cosas, pues ahí apareció el pavo y de paso que apareció el pavo aparecieron las palomitas de maíz.
Ah, fíjese.
Sí, los indios trajeron las primeras palomitas de maíz que consumieron los occidentales, ¿no? Y, o sea, aquella fue una cena interesante, sí.
Pues eso, jueves fiesta, luego en los mercados, digo, nosotros evidentemente vamos a hacer programa todos los días, y luego pues el día después también los mercados tienen un horario más acotado, Lo digo porque hay mucha gente que nos sigue y luego a lo mejor no entienden lo que está pasando los viernes. El viernes, en este caso, cerrarán a la 1 de la tarde, hora este, ¿no? Así que los mercados financieros comienzan una semana un pelín más corta, menos mal, porque según vamos conociendo más detalles de la exposición de esos grandes bancos a la quiebra del gigante cripto FTX, pues vamos viendo hasta qué punto los sospechosos habituales de Wall Street habían utilizado el juguete de Sam Bankman-Fried, el banquero frito gurú de las criptodivisas, para intentar lograr altas rentabilidades lavando una parte de sus pecados, seguramente también algo de dinero, en este chiringuito, que como llevamos contando los últimos días, pues era uno de los referentes del sector, ¿no? Estoy preparando una investigación en profundidad, hay mucha gente que no lo está pidiendo, evidentemente nuestros suscriptores de cesarvidal.tv van a ser los receptores de esta investigación. Ya le adelanto a don César que una vez más la realidad supera la ficción, las conexiones de esta plataforma con la agenda globalista son múltiples, son evidentes, pero hoy pues nos ceñimos a ese aspecto económico y financiero porque, como digo, hay mucho nerviosismo por la exposición de esa gran banca a esta quiebra y también de multinacionales de otros sectores, ¿no? Como el tecnológico fundamentalmente, ¿no? Este quebrado exchange ha contratado una firma de reestructuraciones para hacer un seguimiento de todas las reclamaciones contra FTX y garantizar así, pues en teoría, que las partes por lo menos sean notificadas de los avances del caso, porque aquí nadie da un duro, en este caso nadie da un cripto porque se vaya a recuperar el dinero, ¿eh? Entre estos se encuentran importantes bancos estadounidenses como JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America y el menos conocido pero también importante Silvergate Bank. Según los primeros documentos presentados ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, también manda tela, ¿no? Que esto se presente en Delaware. Habrá ido allí.
Tiene valor, ¿eh? Tiene valor. El Delaware, que es un estado donde las sociedades no pagan impuestos.
Sí.
Por eso hay muchas sociedades de políticos españoles en Delaware.
Sí, el estado de los Biden y donde se blanqueaba parte del dinero que venía de Burisma Holding a través de Kolomowski, donde acababa finalmente todo ese dinero lavado de la corrupta Ucrania, Delaware. Por eso digo que fíjense, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Al final, pues en uno de los sitios donde se lava más blanco el dinero, pues es donde se dirime esta quiebra. En la lista inicial de afectados se incluyen hasta 750 personas físicas y jurídicas, entre los que se encuentran numerosas entidades e incluso celebridades, como pues deportistas, como el famoso jugador de Golden State, Stephen Curry, el 7 veces campeón de la Super Bowl, Tom Brady, su exmujer, una modelo, Giselle Bündchen, asimismo, de los bancos que he mencionado, y luego pues están Apple, también expuesta, Meta, el juguetito de Zuckerberg, que se va por el fregadero. Lo cual, pues la semana pasada planteamos, ¿no? Apuntábamos que era una buena noticia, porque nosotros hemos ya hablado mucho, sobre todo en cesarvidal.tv, en el gran reseteo sobre lo que significa ese metaverso. Por cierto, ¿no sabe usted, don César, que Cuenca y Benidorm ya están en el metaverso?
No me diga. Sí. Lo de Benidorm hasta cierto punto no me extraña por algún programa basura que se hizo en su día, pero lo de Cuenca me deja usted pasmado.
Sí, sí, efectivamente. Hay empresas que le están sacando los billetes básicamente a los ayuntamientos españoles, que como les sobra, ¿verdad? Como a los ayuntamientos
españoles
les sobra, pues han dicho, bueno, pues vamos a hacer el metaverso, y hay empresas que lo que están haciendo es diseñar metaversos ad hoc de Cuenca y Benidorm. Son dos de las ciudades donde pues más se está poniendo por la carne el asador, vamos a decirlo así. Si alguien está interesado en visitar el metaverso de Cuenca o de Benidorm, pues le recomiendo que se gaste, pues no sé, 5.000, 6.000, 8.000 euros en un ordenador nuevo, porque prácticamente es imposible entrar si no tiene uno un pepino de ordenador de esos que ya es difícil comprártelos, porque incluso tienes que estar esperando mucho tiempo para que te lo den con toda la crisis de los chips. Es pues una muestra más, ¿no?, del despilfarro, ¿no? Alguno planteaba este fin de semana, ¿no?, que esto va a ser una especie de nuevo plan E, lo del metaverso. Pues no tengan ninguna duda, esto va a ser un despilfarro, esto va a ser un derroche, porque si alguien quiere ir a Cuenca, pues que vaya a Cuenca. Si quiere hacer alguna visita virtual, pues hay manera de hacer visitas virtuales ya, ¿no? Desde la época de los CDs ya se podía hacer visitas virtuales de ciudades y de monumentos. El otro día estuve yo haciendo una visita virtual a la pirámide de Giza, César.
No me digas.
Sí, una nueva aplicación que ha salido, que está muy bien y muy bonito. Y todo esto ya estaba visto. O sea, no hay que crear un metaverso para sacarle la pasta al personal, pero no se preocupen ustedes, que si hay ayuntamientos, hay dinero y hay empresas avezadas, con la excusa de la tecnología, se lo llevan calentito. Pues como digo, Meta también está expuesta a la crisis de FTX. El Banco Nacional de Australia, Es decir, el Banco Nacional de Australia compró también o realizó o contrató los servicios de FTX. No sé si llegó a comprar finalmente las divisas de FTX, FTT. El otro día yo comentaba que se iban a cero. No se han ido a cero, han perdido mucho valor, pero no se han ido a cero. Incluso la escudería de Fórmula 1 de Mercedes-Benz o el inversor Kevin O'Leary y luego muchos equipos de la Liga de Béisbol. Curiosamente, seguramente, pues tuvo que ver a alguien ahí haciendo un poco de enganche, ¿no? Como pasó en España en tantos pueblos con el escándalo de Forum y Afinsa, ¿verdad? Que se iba por las casas pues prácticamente engañando a los pobres chavales, dándoles un empleo a cambio de que estafaran a sus vecinos y a sus familiares y amigos, ¿no? Pasarán años, como digo, antes de que ninguno reciba el dinero, si reciben una parte que le debe el quebrado Exchange. No se pueden hacer distribuciones a los acreedores hasta que se analicen todas las reclamaciones y también es muy pronto para especular sobre el tipo de distribución o de reparto que se va a realizar, porque en caso de gran envergadura como este, la recuperación total es prácticamente imposible. El nuevo consejero delegado de FTX, el que sustituye al banquero frito, que se llama John J. Ray III, me encanta Estados Unidos, con lo de los nombres, ha asegurado que la quiebra de FTX es peor que la de Enron.
No me diga.
Peor que la de
Enron. No me diga.
Enron, recordemos, gigante.
Lo que va a acabar saliendo de aquí.
Pues yo, si le digo que tengo 50 referencias a fuentes en la investigación que estoy haciendo y sumando, cada día tengo 10 o 15 nuevas, es espectacular la cantidad de información, la cantidad de cosas que hay ahí. Porque es que además sucede un poco como con Epstein, ¿no? Empieza uno a rascar y de repente ve que todas las telarañas llevan al mismo sitio, ¿no? Este tipo, John J. Ray III, también supervisó Enron. Es decir, no hable de oídas. Y cuando ha abierto la caja, se ha dado cuenta de que hay más basura que en aquella compañía energética famosa, muy famosa, en Estados Unidos. Fue uno de los primeros escándalos de la auditora Arthur Andersen, que como hemos comentado en alguna ocasión, pues cerró y se cambió el nombre y ahora se llama Deloitte. Y es recibida por el Papa Francisco. Lo cual pues, está muy bien, ¿no?
Lo cual no debería sorprender a nadie. O sea, no vamos a ser hipócritas. ¿Nos sorprende que el Papa Francisco se trate con criminales? Pues no. Es uno de los nuestros, que diría el título de aquella película de Goodfellas.
Deloitte, precisamente, que auditaba el de los tomates, que ha dicho usted al principio.
Exactamente, exactamente. Sí, es que al final, todas las piezas encajan.
Pues ha dicho John J. Ray III. Ha dicho, tengo más de 40 años de experiencia legal, he supervisado situaciones con supuesta actividad criminal y malversación de fondos de por medio y nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable como ha ocurrido aquí. Esto lo ha dicho en una declaración jurada ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, no se lo ha dicho a un periodista, ¿eh? Así que cuidado. Porque desde la integridad comprometida de los sistemas, la defectuosa supervisión reguladora por ser educados en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos, que no es que fueran inexpertos, es que eran unos chavales, y por eso a muchos nos hacía sospechar que había alguien detrás, y efectivamente hay alguien detrás, y tiene mucho que ver con el Foro Económico Mundial. Pero no quiero desvelar demasiado. Si hay alguien que todavía no esté suscrito al Gran Reseteo, si hay alguien que todavía no esté suscrito a cesarvidal.tv, pues allí emitimos este programa todos los sábados. Este fin de semana pasado, pues hicimos un programa bastante completito que, por cierto, en Twitter, la nueva Twitter de Elon Musk, nos aparecía como contenido dañino. Porque podíamos...
Bueno, es que la nueva Twitter de Elon Musk debe de haber cambiado según los barrios, porque a mí me roban seguidores a manos llenas, o sea, es algo tremendo, de modo que, y efectivamente siguen censurando. Yo creo que depende de quién ha quedado en cada lugar local y desde luego en el caso de lo que a mí me afecta es tremendo.
Decían que nuestro contenido podía herir la sensibilidad del espectador. Hombre, yo en eso estoy de acuerdo porque sí. Pusimos un vídeo de Klaus Schwab hablando y yo entiendo que eso, bueno, sí. Pues hay gente que a lo mejor luego, pues a lo mejor está 3 o 4 meses sin poder dormir y sin poder comer por haber visto a Klaus. Sí. Yo lo entiendo, ¿no? Pero señores, es información pura y dura, ¿no? Bueno, dejamos la crisis cripto para adentrarnos también en la crisis energética que tiene Europa en vilo. Ahora ya que el invierno se acerca, prácticamente está aquí. Varios medios de comunicación económicos internacionales como Financial Times a la cabeza intentan en los últimos días defender la idea de que este invierno no va a ser tan malo como se esperaba en relación a los problemas de suministro de gas. sobre todo tras los atentados contra los gasoductos Nord Stream, que traían el gas ruso a través del Báltico. Pero si uno mira los datos de consumo de gas, sobre todo de la gran industria, lo cierto es que más que lanzar las campanas al vuelo, lo que deberían estar estos analistas es preocupándose mucho porque el desplome es antológico. Nunca se ha visto un hundimiento de la demanda industrial de gas como la que estamos viendo en estos momentos. Nunca. En la primera semana de noviembre, el consumo de gas en las tres mayores economías de la eurozona, Alemania, Francia e Italia, alguno dirá, ¿pero es que España no está en el podio? No. España no está en el podio. Se redujo un 30% respecto a la media de los últimos 4 años. Fíjense que no estoy cogiendo el dato del año anterior, ni siquiera el del año de pandemia. Estoy cogiendo el dato medio de los últimos 4 años. El consumo de gas por parte de la industria es un 30% inferior. En España ronda el 20%. Lo cual supone que se ha destruido buena parte de la demanda, lo cual es la razón fundamental, junto con la mejor climatología, que explica este hundimiento. Y lo peor de todo es que las principales casas de análisis están más preocupadas por el invierno de 2023 que por este. Yo estoy leyendo informes todos los días donde dicen, bueno, este invierno va a ser fastidiado, pero ya verán el que viene. Digo, hombre, déjenos pasar este primero. No, que venga la Navidad, yo qué sé, la cuesta de enero, tal, luego ya veremos lo que pasa, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Pues dicen que ahora ha sido relativamente sencillo, entre comillas, alcanzar los niveles de almacenamiento de gas, porque había un compromiso de Estados Unidos, ¿verdad? Porque China nos estaba vendiendo el gas ruso o revendiéndolo, ¿verdad? Con la etiquetita de gas natural licuado, porque los oleoductos árabes, argelinos, etcétera, etcétera, podrían cubrir las necesidades de los países de Europa. Pero el año que viene, un César, todo esto ya no está tan claro. Estados Unidos ya ha anunciado que va a cerrar el grifo exportador e incluso se preparan normativas para penalizar las exportaciones de gas o por lo menos reducirlas, ¿no? Se está forrando Estados Unidos con ello. De momento, evidentemente.
Pues lo llevan claro los aliados europeos, ¿eh?
Claro, todo el mundo...
Que se supone que Estados Unidos les iba a proporcionar el gas, sí.
Sí, bueno, era el compromiso, ¿no? Luego los catarís, catarí que te vi, que están ahora de mundial. Están, no sé si han dejado ya de asesinar gente allí o de lapidar mujeres porque esté corriendo la pelota.
Yo creo que están igual que siempre. Yo les he dedicado hoy el editorial... Porque es maravilloso cómo la gente tiene unos principios a un lado del mundo y otros principios al otro, ¿no? Decía Kipling con evidente ironía, ¿no? Que cuando cruzabas el canal de Suez, dejaba de regir el dios de la Iglesia de Inglaterra y empezaba a regir otro dios al otro lado, ¿no? Refiriéndose a la India, pues ya llegabas a la India y allí había oscuras y siniestras divinidades que actuaban, etcétera, ¿no? Bueno, pues da la sensación de que eso es lo mismo que pasa, ¿eh? En el caso de Qatar. Y de nuevo España dando la nota, o sea, va el rey en persona. O sea, es algo verdaderamente fantástico.
Y con ese discurso, ¿no?, del presidente de la FIFA que tanta polémica ha levantado, ¿no? Yo de verdad que la gente todavía se deja las manos a la cabeza. Vamos a ver, la FIFA es una de las organizaciones más corruptas del mundo.
Sí.
Y ha sido condenada en muchas ocasiones. De hecho, el propio Infantino, el propio presidente de la FIFA, ha sido investigado por corrupción. Entonces, si hay alguien que no puede denunciar doble moral y hipocresía, como ha hecho él, es precisamente el presidente de la FIFA.
Exactamente. Y además, vamos a ver, que esto de Qatar se sabe desde hace 12 años. Sí. O sea, es que parece que se han enterado ahora de que el Mundial va a ser en Qatar.
Sí.
Y los designaron en el 2010, hombre, por amor de Dios.
Ha dicho Infantino, hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador migrante.
Muy bien, ¿eh? Todo lo que quieras. No es ninguna de esas cosas y vive tan feliz.
Un hombre blanco forrado, corrupto hasta la médula, ¿verdad? Y que preside una de las organizaciones que más se han dedicado a meter la mano en la caja en la historia, ¿no? Porque su antecesor también, tela, ¿no? El señor Infantino. Bueno, ¿por qué digo que hay dudas sobre esa entrega de gas? Bueno, Estados Unidos ya ha dicho que en principio ellos necesitan cubrir demanda interna. Por lo tanto, no van a ir tantos buques metaneros cargados de gas a Europa. China, que era la otra alternativa, también dijo que iba a centrarse en su demanda interna. También es verdad que China no le había prometido nada a nadie. En este caso no había ido de salvador. Pero es que hoy hemos conocido que China acaba de dar el primer golpe para controlar el suministro mundial de gas natural licuado. ¿Y sabe con quién ha firmado un acuerdo a casi 30 años de duración? Precisamente con el gobierno de Qatar. Es decir, que cuando los catarís que te vi venían a España, venían a Europa y nos decían, no se preocupen ustedes, que nosotros, ustedes corten con Rusia, que nosotros les vamos a dar el gas natural licuado. Bueno, pues se lo van a dar.
Sí, sí, sí.
Se lo van a dar a los chinos, ¿eh? La petrolera estatal china, Sinopec, se ha garantizado el suministro del preciado hidrocarburo procedente de Qatar con un contrato histórico de 27 años de duración, justo en el momento en que Europa busca desesperadamente energía tras, tras haber roto todos los puentes, además, literalmente con Rusia, ¿no? El gas natural es la pieza clave para afrontar con garantías este invierno sin cortes energéticos, excepto en algunos países. Es lo más seguro es que este invierno pueda pasar sin estos cortes. Cuidado con Alemania, lo contábamos el otro día, ese plan de emergencia que contempla incluso la posibilidad de que los bancos puedan caer y que haya algún tipo de corralito porque haya apagones importantes en la red eléctrica. Pero evidentemente este acuerdo de China con Qatar lo que pone una vez de manifiesto es que Europa pinta muy poco, que la estrategia es suicida y que o cambian mucho las cosas o efectivamente el año que viene, en 2023, la cosa se puede complicar mucho, ¿no? Este negro horizonte está provocando un éxodo industrial precisamente hacia China y Estados Unidos, lo venimos relatando desde hace meses, pero ahora una vez que ya se confirma, ¿no?, que el plan de infraestructuras de Biden, bajo el paraguas de la mal llamada ley de inflación, que va a suministrar a las empresas cerca de 370.000 millones de dólares, está atrayendo mucho a empresas europeas que no solo quieren tener una factura energética más barata o más reducida, sino también optar a parte del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, ¿no? Fíjese, a pesar de los recientes descensos de los precios del gas por el tema del mejor clima, de un invierno que se ha retrasado un poco, que se ha aplazado un poco, aún así, los precios del gas siguen siendo 5 veces más caros en Europa que en Estados Unidos. 5 veces. Que no estamos hablando que sean un poquito más altos. No, 5 veces.
No.
O sea, con eso te compensa echar el cierre, despedir a todas las personas, cogerte tu know-how, cogerte tus patentes y irte a Estados Unidos. Te compensa.
Totalmente. Con lo cual, parece que se verifica la historia que filtró la prensa escandinava de ese plan de Rand de utilizar la guerra de Ucrania para succionar recursos, empresas y cerebros de la Unión Europea con destino a los Estados Unidos.
Eso es aquel polémico documento, ¿verdad? Porque el informe Rand al que solemos hacer referencia, que es ese en el que se plantea, ¿no?, cómo la OTAN tiene que ir acorralando a Rusia hasta que finalmente actúe en Ucrania, ese es un documento público y que nosotros hemos tratado en varios programas, pero al que está usted haciendo referencia, este es otro que salió publicado precisamente por prensa escandinava, como dice usted, y que solo tenemos constancia de algunas copias en papel, es decir, no hemos visto un PDF de ese documento, pero como bien dice, la realidad poco a poco va demostrando que aquel informe tenía mucha credibilidad, ¿no? Y yo sigo pensando que es un informe cierto y oficial.
La verdad es que si no es un informe cierto, el que lo escribió es un genio. Sí. Porque es que verdaderamente ha aparecido todo.
Sí, así es, ¿no? Así es. Usted además, creo que le dedicó también, ¿no?, un editorial, ¿no? Hoy se ha armado mucho revuelo también porque hemos conocido el dato de inflación de los productores alemanes, es decir, la evolución de los precios suyos, que al fin y al cabo determinan lo que está ocurriendo con los costes, ¿no? Pues resulta que se ha producido un histórico desplome, contabilizando el primer descenso desde mayo de 2020 y la mayor caída de la historia en un mes, al ceder un 4,2% cuando se esperaba una subida del 0,6%, ¿no? Hay gente que esto lo considera una gran noticia porque indica que se alejan los temores inflacionarios, pero a mí me parece un indicador terrible porque certifica la crisis y el absoluto desplome de la industria alemana. Ojo, que estoy hablando de descenso mensual, porque si cogemos el dato anual respecto a octubre del pasado año, aquí la inflación de los productores industriales alemanes es del 34,5%. La razón principal de este aumento pues sigue siendo la evolución de los precios de la energía. Y también es el resultado del descenso mensual, porque como digo, el pasado mes los precios de la energía bajaron si los comparamos con el mismo mes del año pasado por el tema climatológico y también por ese desplome histórico de la demanda. Nadie está hablando de esto, señores. Les están mintiendo, no les están diciendo la verdad. Está consiguiendo la banca central parcialmente su objetivo, destruyendo ya no la capacidad de compra de los hogares, que eso es evidente, sino la de la industria para poder seguir trabajando. Digo que la de los hogares es evidente, porque esto lo sabe todo el mundo que va al supermercado, pero es que en estos momentos en España se ha hundido un 60% la compra de alimentos frescos. La gente no puede ya comprar carne y pescado fresco. No puede.
Bueno, no me sorprende. A mí me llegan los precios de España. Sinceramente me da angustia porque yo no sé cómo la gente puede comer siquiera. O sea, no le voy a decir ya carne o pescado fresco, lo que sea, que eso, vamos, eso está en la estratosfera. No, no, es que veo el precio de lo que puede ser la pasta, los macarrones, el pan, la leche. Y tú dices, vamos a ver, con los salarios que hay en España, ¿qué está haciendo la gente?
Y fíjese, uno coge el coche, va a llenar el depósito y ya le cuesta 25 o 30 euros más de lo que le costaba antes. Es decir, llenar el coche, el depósito del coche ahora son 80 euros. 75, 80 euros, 90, dependiendo del coche que tengas. Luego vas a comprar. Y antes pues decías, bueno, voy a comer pescado dos veces a la semana. Bueno, pues ahora voy a comer uno y congelado. Esto es el efecto de la inflación. Esto es la destrucción de la demanda. Yo no sé de cara a la campaña navideña cómo se va a apañar el personal. Pero yo recomendaría a la gente que vaya comprando ya y congelando, ¿eh? Porque es que yo no sé a dónde se pueden ir los precios en los próximos meses. Pero claro, si uno...
Hombre, pues la gente, en vez de pavo, si es que comía pavo, pues comerá pollo o lo que sea y tirará como pueda y comprará esa caja... Bueno, sacará la caja de polvorones que todos los años se mete en uno de los muebles de la cocina y va pasando de año en año y supongo, y supongo que tirará de alguna ofertilla que haya de turrón y lo que sea y tirará para adelante, claro.
Yo creo que estas Navidades lo mejor es no volverse loco. Vamos a aprovechar para recuperar la esencia de lo que debe ser una Navidad. Vamos a olvidarnos de tanto gasto. Vamos a hacerle caso a Jeff Bezos, que manda tela también. Ahora que ya no es el jefazo de Amazon, dice que no nos gastemos mucho dinero en el Black Friday. Si antes,
muy bien,
claro,
muy
y
bien.
Te has forrado tú gracias al Black Friday. Si te montaste tú el Prime Day, el señor Bezos, ¿no? Son tremendos, ¿no? Cuando ya no están al frente, se vuelven filántropos. Escribirá algún librito, seguramente más, y se irá al Foro Económico Mundial a darnos clases, ¿no? Pues efectivamente, como digo, el problema no es solo inflacionario para los hogares, sino también para las industrias que han dejado de funcionar. Y si las industrias dejan de funcionar, a la larga, ¿esto qué implica? Una reducción no solo de la demanda, sino la reducción de oferta de bienes y servicios. Y si hay una reducción de oferta de bienes y servicios, entonces puede haber un contexto y una tendencia inflacionaria, porque si quedan menos productores, los bienes y servicios se tendrán que repartir entre la misma gente prácticamente, pero habrá menos bienes y servicios, con lo cual es una tendencia inflacionaria. Por eso los gobiernos y los bancos centrales insisten tanto en esa destrucción de la demanda, ¿no? Con independencia de lo que nos indiquen las cifras actuales de inflación, el propio Producto Interior Bruto, mañana se publica, por ejemplo, el del tercer trimestre de Alemania, que arrojará seguramente una tímida subida de unas décimas. Lo cierto es que sin el gas ruso, los precios de este hidrocarburo se han triplicado para la industria alemana, lo cual es la causa de ese hundimiento de la demanda de gas que implica también este descenso de producción del que yo estoy hablando, ¿no? Como recordaba hace unos días el consultor español Fernando Rodríguez, sustituir el gas que se importaba de Rusia por gas natural licuado, que era un poco el plan, ¿no? Esta era un poco la idea. Esto aumentaría los costes o aumenta los costes, ya lo estamos viendo, produciendo una caída del consumo del gas industrial del 41%, es decir, todavía quedaría recorrido para que cayera este consumo del gas industrial, una pérdida del valor añadido bruto industrial de casi 60.000 millones de euros, pérdida de valor añadido y una pérdida también del Producto Interior Bruto total de Alemania de unos 300.000 millones de euros. Esto supondría una caída del PIB del 8%, que no tiene por qué darse solo en un año, podría haberse repartida en varios años. Estas cifras proceden de un cálculo realizado por la Fundación Hans Bioecker, que ya en mayo exponía el error que suponía para Alemania pues no haber puesto en marcha el famoso Nord Stream 2, ¿no? Antes del atentado. Después ya, pues efectivamente es difícil, ¿no? Que por cierto, está la fiscalía sueca ahí investigando lo de... No sé si mandarles el programa que hicimos nosotros. Les podríamos mandar el programa, ¿no? ¿Qué hicimos sobre Nord Stream 2?
Sí, 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 porque además, vamos a ver, Suecia es un país, a mí me da mucha pena, porque cuando yo era un niño y era un adolescente, Suecia era el sueño, ¿eh? O sea, era una democracia, aparte de ser una democracia, hasta podía tener un rey, y además tenía un nivel de cobertura social de tranquilidad tremendo. Cerraban ya entonces cárceles porque no había delincuentes para llenarlas. O sea, era lo de Suecia era verdaderamente un paraíso en la tierra, o se asemejaba. Como luego además a España lo único que llegaban eran las suecas, ¿para qué vamos a hablar más? Entonces, y además a aquella España. Entonces, pues claro, evidentemente era algo impresionante. Y el desplome de Suecia en lo que va de este siglo es pavoroso. O sea, Suecia ya tiene partes de su territorio que son un estado fallido, como consecuencia de la inmigración, todo hay que decirlo, de la inmigración ilegal. Entonces, pues es algo para echarse a temblar.
Sí, además ese paradigma también de la socialdemocracia fue un absoluto fracaso. También tuvieron una crisis bancaria importante. Y, sí. Y bueno, hay mucho mito, ¿no?, sobre lo que era Suecia. Y al final pues se descubrió lo que hay, ¿no? Ahora quieren entrar en la OTAN y están haciendo méritos. La Fiscalía Sueca está investigando lo del Nord Stream 2. Dice, vamos a ver, tenemos pruebas, ha dicho la Fiscalía, de que las explosiones fueron deliberadas. Muy bien, ¿eh? Los suecos están trabajando a destajo. Dice, si bien no estamos en posición de elevar una acusación en este momento. Ni siquiera tienen sospechoso, ¿eh? Por eso digo que le podíamos mandar nosotros el programa, porque sospechosos hay muchos. Sospechosos, que haya indicios que nos apunten a que hay unos sospechosos, están el gobierno y el ejército de Polonia. El propio ejército sueco. El ejército danés, el ejército finlandés, la OTAN entera, Estados Unidos, Reino Unido. Fíjense si hay posibilidades aquí de verse sospechosos, ¿no? Nosotros en el programa expusimos claramente, como había en ese momento en el Báltico, era uno de los sitios donde había pues, más gente de todo el planeta, sobre todo en el ámbito militar, y que era muy difícil que se hubiera producido nada.
Sí. Eso debía ser como el inicio de las rebajas en el Corte Inglés.
¿Sí?
Antes.
Nosotros dijimos en el programa cuando lo hicimos que si uno se hubiera llevado ahí una toalla para pegarse un bañito no hubiera tenido sitio donde ponerla y prácticamente era así.
Sí,
¿no?
Sí,
incluso
sí.
Con helicópteros sobrevolando todo el rato el tubo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros amigos, los suscriptores ya lo saben, ¿no? Evidentemente esto es un paripé y yo creo que para eso sería mejor que no hicieran absolutamente nada en lugar de hacer estas declaraciones que estoy yo extrayendo de un breve comunicado de un breve comunicado del fiscal sueco a cargo de las investigaciones, que indica que estas fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se debieron a graves sabotajes, dice él. Dice que los análisis realizados muestran rastros de explosivos y que han descubierto varios objetos extraños sin determinar, que la investigación preliminar es muy compleja y que no saben si se podrá encontrar finalmente un sospechoso, no ya el culpable. Dice que no sabe si se podrá encontrar un sospechoso, ¿no? La verdad es que luego nos quejamos de España, pero en todos los sitios se cuecen habas, ¿no? Y hablando de gasoductos, cuidado, porque el que trae el gas de Argelia nos va a salir a los españoles por un ojo de la cara. El acuerdo entre las empresas estatal Sonatrach y el dúo Naturgy BlackRock, que gestiona el tubo que trae el gas a España a través del mar y que llega a las costas de Almería, el gasoducto Medgaz, podría triplicarse respecto a los precios actuales, lo cual pues ayuda a comprender ese interés tanto del gobierno como de Naturgy, como también de los propagandistas del régimen, con el diario El País a la cabeza, para ocultar las condiciones del acuerdo firmado hace unas semanas. Nosotros, el programa, en una de las múltiples veces, últimamente, la verdad es que intento encontrar alguna buena noticia, ¿verdad? Para terminar el programa decíamos, España tiene garantizado el suministro de gas de Argelia. Gran noticia, pero no sabemos el precio. Pues ahora ya conocemos algunos detalles. La argelina Sonatrach exigió a Naturgy, para mantener el suministro, ligar, indexar los precios al índice de referencia holandés TTF y no a la evolución del crudo Brent, que era la referencia del anterior contrato, antes de que Pedro Sánchez ayudara a su amigo marroquí entregándole el Sáhara Occidental, tocándole las narices al gobierno argelino, etcétera, etcétera, etcétera. Este índice de referencia al holandés, el TTF, le puede resultar familiar a algunos de nuestros oyentes porque es justo el que quiere ahora Europa eludir para fijar el precio del gas en el viejo continente. Y la razón es muy sencilla, porque en el cálculo de este indicador influye mucho el precio del gas natural licuado, que es más caro que el que va por gasoducto, porque debe tratarse, debe meterse en buques metaneros, luego volver a tratarse otra vez para convertirlo en gas en las plantas regasificadoras, y todo esto pues hace que el gas natural licuado sea aproximadamente de media entre un 40 y un 50% más caro que el que viene por oleoducto, ¿verdad? Bien. Entonces dice Europa, dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa para intentar limitar ese precio del gas, vamos a cambiar el indicador que lo mide, porque, y en esto llevan algo de razón los burócratas europeos, dan mucho peso al gas natural licuado. Dicen, bueno, estupendo, ¿no? A mí me extraña que no lo hubieran hecho antes, porque, oiga, si lo que venía, el gas que venía a Europa fundamentalmente era por gasoducto y no a través de metaneros, pues ¿por qué se estaba calculando el precio en función del gas natural licuado? No tiene ningún sentido. Ahora sería un precio más cercano al de mercado, pero como el objetivo es reducir este precio, sea como sea, para que los ciudadanos piensen que los gobernantes están haciendo algo más que modificar los parámetros de medida, pues efectivamente esto se hace. En este contexto, como digo, Sonatrach le dice a Naturgy, dice, no. Tú me vas a ligar a mí el precio del gasoducto y me lo vas a ligar al del gas natural licuado. ¿Para qué? Pues para yo forrarme. Porque si es un 40 o 50% más caro, me lo voy a llevar crudo porque no tengo que hacer el tratamiento de ese gas natural licuado. Simplemente te lo voy a entregar, ¿bien? Y tú me lo vas a pagar a un precio muy superior al que me lo estabas pagando antes. Ante todo esto, los reguladores españoles, con el Ministerio de Energía, de Transición Ecológica, se llama oficialmente, Teresa Rivera, y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a la cabeza, están callados como ramonetas, y mientras tanto Reynés, que es el presidente de Naturgy, saca pecho diciendo que garantiza el suministro de gas a España mientras se forra en el proceso. Porque recordemos que es esta empresa Naturgy la que junto con BlackRock y Sonatrach gestionan el gasoducto vendiendo el gas al resto. Estos son los dueños de la infraestructura. Se quedan una parte del gas, Naturgy evidentemente, BlackRock no, Naturgy se queda una parte del gas para sus clientes y luego el resto lo venden a sus competidores. Y así, pues a lo mejor podemos entender que Naturgy en lo que va de año tenga un aumento de costes inferior al 20% y un beneficio que crece cerca del 40%. ¿Se están forrando? Se están forrando.
No, el negocio es redondo.
¿El negocio es redondo?
El negocio es redondo. Es redondo.
BlackRock iba a hacer otro tubo, lo contamos aquí hace tiempo, y al final lo desestimó porque dice, los españoles en cualquier momento la van a liar, y como son atrás, corte el grifo, pues yo no voy a meter aquí un montón de pasta. Porque ellos sabían que con el escenario actual pues podrían rentabilizar muy bien la situación sin tener que realizar una nueva infraestructura, ¿no? Aparte que es carísimo y es muy complicado tirar un tubo de estos por mar, porque hay que hacer prácticamente... Es una obra, la verdad, yo el que esté interesado que puede mirar en internet cómo se tira un tubo, un gasoducto, cómo se pone en el lecho marino, y la verdad es que es espectacular porque prácticamente en el barco se va montando y luego hay que irlo poniendo en el lecho marino para que luego venga un buzo, ¿verdad?, y te lo huele, y encima pues no quieran investigar a fondo para descubrir quién ha sido, ¿no? Por cierto, hablando del norte de África, lo comentábamos antes al principio del programa y ahora ya lo contamos, que hemos mencionado Marruecos, tenemos una nueva muestra más de cómo el régimen de Mohamed se aprovecha de sus amistades peligrosas para seguir sangrando a la economía española. La Unión Europea acaba de firmar un convenio con Marruecos por el que Bruselas entregará 115 millones de euros de los contribuyentes a Rabat, de los contribuyentes europeos, para que el país norteafricano plante, entre otros, 600.000 nuevos olivos.
Esto mientras en España hay que arrancar los olivos.
Es lo que...
Yo sinceramente no sé cómo la gente es tan tonta y no se da cuenta de que se está entregando España a Marruecos. La OTAN no nos va a defender en Ceuta y Melilla porque ya ha dicho que ellos no defienden Ceuta y Melilla. España ha cedido de la manera más traicionera y vergonzosa el Sáhara a Marruecos y además lo ha confirmado últimamente. Y encima van a destrozar nuestra agricultura en beneficio de Marruecos. Es fantástico, vamos. Los que todavía no se han percatado de que va esto, es que de verdad que son tontos de vago.
Sí, y además muchos dicen, no, bueno, es que esto que le ha dado el aire por ahí a España. Que no, señores, España es punta de lanza de una política que se marca en Washington, que se marca en Estados Unidos, o que se marca en Estados Unidos y en la City, como queramos verlo, y en la cual pues la Unión Europea pues facilita todo eso entregando toneladas y toneladas de dinero público. Esto es ya lo que le faltaba a los pobres olivareros españoles, que además sufren mucho esta campaña porque están teniendo la peor cosecha del siglo de aceituna de almazara y aceituna de mesa. hecho, fíjese, según el Ministerio de Agricultura, el aforo para la campaña de aceite de oliva apenas será de unos 780.000 toneladas, que es prácticamente la mitad respecto al año anterior. Es un descenso de casi el 50%, ¿no? Marruecos es uno de los principales mercados competidores de España. Pero no solo de nuestro país, sino también para otros productores de aceite. Italia, Grecia, Portugal también. Marruecos ocupa el sexto puesto en producción de aceite de oliva del mundo y de aceitunas a nivel mundial. Entonces, insisto, ¿por qué hay que darles el dinero a los marroquíes? Dice, no, es que tienen sequía. Muy bien, pues que se compren una regadera, oiga. Es que a lo mejor me he perdido. No sé, es que este fin de semana está un poco desconectado. Marruecos no es Europa, ¿no? Todavía.
No, tiene intención de quedarse con un trozo de Europa, que se llama España, además, pero de momento no es Europa.
¿Qué hace la Unión Europea dándole? Pero es que ni 115, ni 10, ni 1. ¿Qué hace Europa dándole dinero a Marruecos? Dice, no, es que de esta manera, pues, no sé, tejemos relaciones y tal, y así no nos invaden. Pero oigan, ¿desde cuándo Marruecos ha variado su política exterior porque les hayamos entregado dinero? Todo lo contrario, aprietan más el acelerador.
Exactamente, porque además lo que Marruecos tiene claro, y tiene esto claro desde hace 70 años, en año arriba, año abajo, porque ya lo aplicó con mucho éxito en la época de Franco, cosa que se suele ocultar, y luego lo ha seguido aplicando con enorme éxito después de la transición, es que si tú les atizas, ellos lo que hacen es que ceden. O sea, y vamos a ver, los marroquíes en la época del protectorado, que había un protectorado Moyar, que era el francés, y luego un protectorado que era el hueso del Rif y la espina de la Yebala, como se decía, que era el español, uh-huh. Ellos solían decir que el inglés pegaba y pagaba, el francés pegaba y no pagaba, y el español ni pegaba ni pagaba. Y, por supuesto, a partir de ahí sacaban sus conclusiones. Es decir, la leña había que dársela a los españoles. Solo cuando cometieron el error de que esa leña alcanzó a Francia, pues entonces se acabó Abdelkrim, se acabaron los rifeños y se acabaron otras cosas. Pero mientras se dedicaron a dar leña a los españoles, les fue de maravilla. Después, cuando se produjo la independencia, porque en el momento en el que se marchó Francia, España tenía que marcharse, siguieron haciendo lo mismo. Casi nadie recuerda la guerra de Ifni, porque fue en la época de Franco. Los partidarios de Franco no la quieren recordar, los contrarios a Franco tampoco, etcétera, pero se llevaron todo lo que quisieron. Luego vino el Sáhara y se repitió. Y ahora encima, el gobierno de Sánchez aceptando las posiciones del déspota marroquí sobre el Sáhara. Entonces, es que ellos han aprendido que si atizan van a conseguir más la próxima vez. ¿Pero por qué van a dejar de hacerlo si les funciona bien? O sea, yo comprendo que la acción de Marruecos es infame, no tiene nombre.
Sí, pero
es una violación continua de la legalidad internacional, pero les da resultado.
Claro. Esto es lo mismo que decíamos de Turquía, ¿no? En el programa del pasado sábado, ¿no? En el gran reseteo, cuando planteábamos un poco su estrategia, decimos, se puede estar más o menos de acuerdo, pero están defendiendo sus intereses. Si aquí el problema es que nosotros no estamos defendiendo nuestros intereses, o nuestros gobernantes, mejor dicho, ¿no? Porque todo esto sale de Ursula von der Leyen y sus secuaces.
Claro.
Entonces, claro, dicen, no, bueno, es que esto lo marque Europa. ¿Cómo que lo marque Europa? Pero ¿a quién le interesa seguir dando dinero para que, cito textualmente, se utilicen los fondos para invertir en producción de alimentos, desarrollo agrícola y protección de la biodiversidad de Marruecos?
Sí.
Pero no se está.
Y sobre todo, y esto además sucede mientras el Parlamento español, desde un extremo a otro, desde la izquierda hasta la derecha, aplaudían como focas a Zelensky. Sí. Bueno, pues eso lo único que demuestra es que es gente corrupta, cobarde, miserable, vil, y por lo tanto nos orinamos en ellos. Y ahora, pues más de 100 millones de euros a los olivos marroquíes. Pero esto fastidia a España. ¡Ah! Pues en España les dices aplaudid a Zelensky y hacen como focas. Y les dices que os vacunáis todos y todos como focas. Es que al final te tratan como tú haces que te traten. Marruecos esto lo hace muy bien. Que quebranta la legalidad internacional en muchas ocasiones no cabe duda. Que actúa de una manera sanguinaria en muchas ocasiones, no cabe duda. Pero en estos momentos, por Marruecos, se siente mucho más respeto en el plano internacional que por esa España que le dices ¡ah! Y todo, como focas, ¡ve! Y todo, como focas. Pues es que es así.
Así es.
Es la triste realidad.
Así es. Fíjese que además justo pues, acaba de presentar el gobierno esa nueva política agrícola común, el plan de cara a los 4 próximos años, que deja centenares de miles de hectáreas de agricultura española sin ayudas. Es decir, que luego podemos cuestionar o no el hecho de que la política agrícola común sea más o menos adecuada. Yo siempre he sido muy crítica con ella. De hecho, me peleé con el de los tomates que decía usted una vez en televisión, porque él defendía la PAC. Sí. Yo no sabía por qué, claro.
Bueno, pues ya sabe usted por qué la defendía. O sea, es que...
La defendía porque claro. Este era uno de los productores. Es que además es un caso paradigmático que lo que hacía... Este era peor, porque no es que produjera en Marruecos y vendiera luego los productos en Europa diciendo que eran marroquíes con subvención europea. Este cultivaba en Marruecos y luego vendía los productos como si fueran españoles, ¿no?
En este caso,
plantaciones claro. De tomates, ¿eh?
Pues así no nos puede sorprender que hiciera todo lo posible para que usted le echaran de la radio. O sea, si es que claro, al final, volvemos a lo de siempre, al final todas las piezas encajan. El problema es que muchas veces la gente ni tiene las piezas ni ve el conjunto de las piezas. Pero cuando tienes el conjunto de las piezas, todo encaja. Hasta lo que parece más raro, más extraño, más contradictorio, todo encaja.
Entonces, muchos agricultores se han quejado de hace tiempo porque estas ayudas no son nuevas, ¿no? A mí, yo lo quería hoy traer un poco destacado por eso, porque con esa nueva PAC que además reduce pues el importe que se entrega a muchos agricultores y que muchas hectáreas españolas pues se quedan sin el dinero, sin el maná europeo, dárselo a Marruecos no tiene ningún sentido, ¿no? Pero efectivamente, tomates, melones también en el Sahara Occidental, territorio fuera del acuerdo comercial con la Unión Europea, porque Marruecos sí que tiene acuerdo comercial con la Unión Europea que facilita todo esto. Antes decíamos, medio en broma, ¿no?, que Marruecos y Europa tienen un acuerdo comercial que es del que se benefician. El Sahara Occidental en principio queda fuera de esto, ¿no? Y le da igual, porque Marruecos lo explota, lo vende como suyo a la Unión Europea, que hace a su vez la vista gorda y la lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? También haremos un programa especial contando un poco cómo se están cargando la agricultura y cómo esto es un objetivo, iba a decir a medio plazo, ¿no? Yo creo que prácticamente ya podemos decir a corto plazo, ¿no? Y hablando de
Bruselas... Sí, es a corto plazo, sí.
Y hablando de Bruselas y de nuestra bruja favorita, Ursula von der Leyen, nos han dicho que el dinero de los fondos Next Generation, que como sabe usted, los hemos vuelto a pedir, esto parece un chiste, pero no lo es, lamentablemente no lo es. España es el primer país que ha pedido el tercer tramo de los fondos aquellos Next Generation EU que nos iban a sacar de la crisis y todas estas cosas, ¿no? El tercer tramo de 6.000 millones de euros que Bruselas no nos los quería dar. No nos los quería dar básicamente porque no se fía de en qué nos estamos gastando el dinero. De hecho, no lo sabe nadie. Esta mañana veía unos datos actualizados. Solo un 12% de los fondos europeos están asignados. Es decir, el resto, el 78%, no lo está. No está asignado. Nadie sabe realmente dónde está. Entonces ha dicho Bruselas, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo, Sánchez, Calviño, yo os doy la pasta, yo os doy los 6.000 millones, pero vosotros me tenéis que hacer un equipo de control de estas ayudas. ¿Y a quién se lo han encargado? Al Ministerio de Hacienda. Pero vamos a ver, pero no es el Ministerio de Hacienda el que está incumpliendo, no es el Ministerio de Hacienda el que tendría que decirnos dónde está el dinero. ¿Cómo que van a hacer un grupo de auditores nombrado por el Ministerio de Hacienda? Esto es como los informes estos que hace el Ministerio de Trabajo, que ellos mismos se lo guisan y ellos mismos se lo comen. O como el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal que nos decían, ¿no? ¿Pero cómo va a controlar la zorra de las gallinas? ¿Se comerá a las gallinas? Digo yo, ¿no? Es que nadie sabe dónde está el dinero, de verdad, ¿eh? Que ya han pasado más de un par de añitos. He dicho el 12%, es el 11,5%, solo se sabe dónde está. Los empresarios están yendo ahí y dicen, oiga, que yo presenté solicitudes para ver si podía trincar algo del Next Generation y se lo habría dado esto al marido de Calviño y poco más. Es que el marido de Calviño asesora a las empresas para conseguir estos fondos, lo cual también...
Mira tú qué casualidad. Es muy bueno. Igual que parece que la esposa del presidente del gobierno
sí.
También asesora a empresas que quieren invertir en África.
Sí, sí, con su participación en el Africa Center y todo esto,
sí.
Y que explicaría buena parte de las cosas que están sucediendo también de la intrahistoria de la relación española de Estado, ¿no?, con el gobierno de Marruecos, porque hay algunas empresas que se dedican a cultivar unas cositas y otras pues, que se dedican a blanquear otras, y eso ya es más complicado, ¿no? Insisto, el plan de recuperación este que nos vendieron pues está siendo un absoluto fiasco. El dinero no se sabe dónde está. Solo se han ejecutado un 11,5% de las ayudas y ahora nos dice Bruselas que nos da un poquito más a cambio de que las auditemos. Pues ya saben ustedes lo que va a ocurrir. Este dinero desaparecerá y luego, pues cuando venga el próximo gobierno, harán borrón y cuenta nueva para hacer exactamente lo mismo que ha hecho este gobierno. Y da igual el color. Y no hace falta irse muy lejos, es que ya lo hemos vivido en España, un cambio de gobierno con subida de impuestos, despilfarro de gasto público y todas las fechorías que cometió Montoro, Rajoy y sus muchachos, ¿no? Que cometieron, ¿no? Y hoy vamos a acabar con una buena noticia, pero que también tiene su contrapunto, ¿no? Todas las buenas noticias al final tienen su contrapunto. Disney ha despedido al consejero delegado Bob Chapek, que fue quien impulsó la ideología de género en la programación de la compañía y también en los procesos de capacitación de los empleados.
Para el que este es el cabeza de turco.
Efectivamente.
El chivo expiatorio.
Efectivamente.
El chivo expiatorio.
Efectivamente, ¿no? A este le han cargado con todas las culpas. Para el que no lo sepa, para el que no tenga hijos y a lo mejor no conozca lo que es Disney, Disney siempre ha sido una factoría de manipulación, de programación de críos, de programación de chavales. Todos hemos sido de alguna manera víctimas de una u otra forma de Disney, pero en los últimos tiempos ya la cosa ha saltado pues todos los niveles, después sobre todo de que una señora que se llama Susan Arnold pues se convirtiera en presidenta, la primera presidenta de Disney, una feminista lesbiana que además pues ella hace gala de ello y que dijo que había que fomentar todo el movimiento del LGTBIK+ y todas las letras posibles en Walt Disney. Yo he estado viendo y viviendo, ¿no?, mis propias carnes, como cuando uno entra en la página web de Disney o cuando entra en la aplicación, incluso habiendo establecido un control parental para menores de 4 o 5 años, aparecen destacados contenidos de promoción homosexual, lo cual, pues, insisto, es algo que muchos padres consideramos que era una aberración y efectivamente al final el mercado pues ha dado su veredicto. Muchos padres coincidían en esta visión. Walt Disney o la empresa Walt Disney ha sufrido una crisis de reputación tremenda y efectivamente, como dice usted, han escogido al consejero delegado como cabeza de turco. Es verdad que la empresa ha tenido unas considerables pérdidas que muchos atribuyen al momento delicado que vive el sector, pero insisto, hay que encontrar o hay que profundizar un poco en esos motivos y van en la línea de lo que estábamos comentando antes. También se han producido una subida de las tarifas, es verdad, se han anunciado muchos despidos y la empresa está en una crisis tremenda. Y bueno, pues parece que la decisión es descabezar a la cúpula. Bob Chapek ha sido despedido del cargo como consejero delegado de la compañía y en un movimiento inesperado pues ha vuelto a su cargo Bob Iger, que era, este es el responsable de algunos de los grandes éxitos de la casa en los últimos años. Y bueno, pues La Sirenita, La Bella y la Bestia, ¿no? Todo esto pues son películas o producciones que salieron de la mano de Bob Iger, ¿no? A lo mejor alguien en su casa puede estar diciendo, ojo, qué exagerado lo que estás diciendo de Disney. Hombre, que la última versión de Cenicienta, el hada madrina, sea un negro no binario, un señor negro no binario, el hada madrina de Cenicienta, yo creo que a partir de ya poco podemos comentar, ¿no? Y si además el actor es Billy Porter, que es un tipo que no solo se jacta de su homosexualidad, sino que, bueno, pues ha realizado numerosas performances, ¿verdad?, a lo largo de su carrera, un poco utilizándolo también como reclamo, pues no me parece de luego lo más adecuado. Una cosa es normalizar una situación y otra cosa es hacer promoción, ¿no?, del género, cuando a los niños es lo que menos le importa y les importa profundamente a esos adultos que quieren manipularlos y que quieren programarlos, ¿no? Esto es una buena noticia porque de alguna manera el mundo le está diciendo a esta gente que no vamos a pasar por este aro, ¿no? Y esta es la parte positiva del asunto. Que no es tan positiva es que Susan Arnold sigue en su puesto y podrán seguir promoviendo pues eso que hacen, ¿no? Esa promoción del panteísmo, por ejemplo, promoción del ocultismo. Un día yo creo que también vamos a tener que dedicarle un programa, ¿no? Un gran reseteo a Disney, ¿verdad, don César?
Sí, sí, porque ha ido de mal en peor, pero incluso con el paso del tiempo, películas que en su día, por ejemplo, ya eran cuestionables porque había concesiones al ocultismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, son películas que hoy en día no serían aceptables, pues porque considerarían que no tienen la ideología de género correcta ni cosa por el estilo. Es decir, hasta lo peor en algún momento de Disney ahora es demasiado poco malo.
Claro.
Y no se filmaría, hoy no se filmaría, cambiarían las cosas de alguna manera. Y, por ejemplo, hay películas que a mí me parece que son muy inocentes y que hoy en día sería imposible. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que hoy en día no se podría producir Aladdin. Y no se podría producir Aladdin porque supuestamente la imagen que da de los árabes es incorrecta, etcétera, etcétera. O sea que fíjese usted lo que han cambiado las cosas en poco tiempo.
Que Aladdin es racista, ¿no? De hecho, es que la...
Bueno, no se podría tampoco producir Pocahontas, que esa tenía sus concesiones a la nueva era y todo, uh-huh. Y Pocahontas hoy en día también hay un consenso en el sentido de que no podría ser, porque los nativoamericanos uh-huh. pues no quedan del todo bien. O sea, es que Disney en estos momentos, si les dejaran meter la tijera, no solo es que desaparecería Canción del Sur, que esa desapareció hace décadas y las copias que circulan en Estados Unidos son totalmente clandestinas, sino, y es verdad, o sea, son clandestinas, yo tengo una de esas copias clandestinas, por uh-huh. ejemplo, sino que incluso se daría la circunstancia de que no se podría prácticamente de lo que es Disney, prácticamente no quedaría nada.
Sí, porque hay elementos, como bien decía usted, ¿no? Por ejemplo, la referencia a esa nueva era, que si uno no, a lo mejor no ha leído mucho sobre nueva era o no sabe lo que es el panteísmo o ha ido mucho a misa y ha leído poco la Biblia, esto es una combinación letal normalmente, pues a lo mejor no se da cuenta, ¿no? De cómo le están metiendo determinados mensajes. Pero es que últimamente es exagerado, es decir, son mensajes demoníacos, son mensajes ocultistas, y lo digo con conocimiento de causa porque me he visto muchas de estas películas, ¿no? Ahora, Disney lo que hacen es introducir una especie de advertencia al principio diciendo que algunas de las películas son abiertamente racistas o que discriminan una determinada cultura, y le puedo decir que películas como Los Aristogatos tienen este tipo de
bueno, Dumbo, y el libro de la selva, sí. El libro de la selva, bueno, Dumbo por supuesto, porque aparecen tres cuervos que hablan como los negros.
Sí, eso es.
Sí. Que en la versión española hablaban como uh-huh. cubanos. Uh-huh. Lo cual,
y luego en fin, unos artistas que se pintan la cara de negro y dicen que entonces ya eran africanos esclavizados, ¿no?
Exactamente. Y luego, por ejemplo, bueno, y en el libro de la selva, que esto en su día, uh-huh. algunos amantes del jazz lo captamos, claro. Aunque éramos niños, pero hubo gente que no. Pero claro. Aparece el rey de los monos, claro. Con todos los monos, sí. Y es obvio que ese rey de los monos, que encima se llama el King Louis, claro. Es Louis Armstrong, claro. En versión orangután. Entonces, claro, eso en aquel entonces no le ofendía a nadie, porque en última instancia, pues bueno, los monos aspiraban a ser humanos y los monos tocaban el jazz, y hombre, si querían tocar bien el jazz, ¿cómo lo iban a hacer? Pues siendo como Louis Armstrong, nadie le daba más uh-huh. importancia a eso. Pero hoy en día eso se lee como que los negros son monos y entonces,
que los negros son monos que quieren ser blancos, porque la canción
que quieren ser blancos era, efectivamente,
quiero ser como tú, era la canción, claro. del rey,
aunque
Luis.
Mowgli no era blanco, no. O sea, Mowgli era un indio, pero en cualquier caso se lee así y por lo tanto se acabó la historia. Claro, como decía con bastante ironía hace poco tiempo, leía yo en las redes con mucha ironía: el único personaje importante que en Netflix no se va a convertir en negro va a ser Tarzán. Porque a ver quién dice que un negro es el rey de los monos. Y esto indica hasta qué punto pues la gente ha enloquecido totalmente.
Bueno, hemos tenido en otras plataformas, porque esto es un movimiento globalista, ¿no? Y otras plataformas también. Netflix, por ejemplo, ha reinventado el mito del rey Arturo, ¿no? Y se plantea un rey Arturo negro. Es decir, entonces, claro, a partir de ya, pues, señores, apaguen y vámonos, ¿no? Efectivamente, se intenta volver loca la gente y yo creo que lo están consiguiendo, y ese es un poco el objetivo. Pero quedémonos con esa buena noticia de que poco a poco, aunque sean muy entre comillas, el mercado también, pues somos todos nosotros y podemos decidir si apoyamos o no determinadas plataformas y si estamos de acuerdo o no con determinados mensajes. Así que quedémonos con eso, don César, en este vuelo que hemos tenido hoy, que hemos tocado muchos temas. Y bueno, pues mañana seguiremos. Bueno, no, hoy es lunes, con lo cual hoy tenemos historia, ¿no, don César?
Hoy tenemos historia, hoy tenemos. Nos lo vamos a pasar. Hoy vamos a ver racismo, porque dado que estamos en España y todo lo demás, aunque sea así de tipo fundamentalmente de raíces religiosas, pero hoy lo vamos a pasar bien, porque ya sabe usted que todos los lunes aquí en La Voz dedicamos un programa doble y sesión continua a la cultura hispánica. Empezamos por la historia y luego seguimos con la lengua, como es habitual. Vamos, que me encuentro con usted dentro de un rato para cabalgar al lado de los visigodos.
Muy bien, don César, pues en un ratito nos vemos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.